Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Carmen Santolalla, que es responsable de proyectos de Manos Unidas en Colombia. ¿Por qué? Pues porque ella nos va a acercar el proyecto que esta organización sostiene en la región colombiana del Chocó, una tierra muy rica en recursos, que ahora nos describirá ella, pero que da cobijo, paradójicamente, a los más pobres y abandonados como consecuencia de tantos conflictos que han lacerado y que todavía laceran a este querido país. Pues antes de dialogar con ella, Isabel López nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Ojalá se te acabe la mirada.
Nuestra invitada riojana de Ribasrecha se siente muy apegada a su tierra por su diversidad, su gente tan cercana y acogedora. Es la octava de 9 hermanos, una familia numerosa y unida que respetan y le animan en su profesión. Carmen nos comenta que su trabajo le permite seguir creciendo como persona, no solo a nivel profesional, sino también personal. Es una gran aficionada a hacer carrera de fondo, siempre acompañada de buenos amigos con los que poder disfrutar del tiempo libre, ya sea por la ciudad o por el campo. Lleva 22 años trabajando en Manos Unidas. Confiesa que todo empieza con una decisión, con un compromiso, y que en la actualidad hay que abrir todos los sentidos a los conflictos que hay en el mundo y sensibilizarnos por los que más lo necesitan. Nos acompaña Carmen Santolalla, responsable de los proyectos en Colombia y Ecuador de Manos Unidas, para hablarnos de la crisis humanitaria en el Chocó, Colombia, donde indígenas y afrodescendientes viven acorralados por la violencia y la codicia.
Pues saludamos ya a nuestra invitada, Carmen Santolalla. Muy buenas tardes, Carmen. Gracias por acompañarnos en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues lo primero que te pedimos es una descripción de esta región con este nombre tan plástico, tan sonoro, el Chocó. Esta región, de cómo es, cómo se configura y también sus habitantes y sus problemas.
Sí, es unas pinceladas simplemente porque el Chocó es un eje geoestratégico muy importante dentro de Colombia, porque lo que hace en el mapa de Colombia, si lo constatáis y lo tenéis presente, da entrada al interior del país desde el Pacífico y también tiene salida hacia el Caribe y tiene frontera con Panamá. Es una de las particularidades que tiene este departamento. Por otra parte, como habéis mencionado, es un departamento con mucha diversidad, diversidad tanto de riqueza minera como biodiversidad en general. Es pura selva, es hermoso el paisaje, pero dentro de su riqueza es bien parte de sus debilidades o de sus problemas para las poblaciones que lo están habitando. Y ahí están fundamentalmente el 80% de la población es población afrodescendiente y un 10% es población indígena.
¿Y en qué medida los conflictos que ha vivido Colombia y que todavía no se han resuelto, aunque parece que están algunos en vías de solución, ha afectado a estas poblaciones?
Mira, el Chocó es como un laboratorio de lo que está sucediendo en todo el país. Lo que pasa es que está concentrado en todo el departamento. En el departamento toda esa problemática se concentra. Por una parte, ha sufrido los 50 años de inseguridad por el conflicto armado, la presencia de tanto guerrilla como paramilitares. Otro factor, es un departamento en el que la riqueza minera hace que haya muchos intereses focalizados allí y que hacen amenazar a la situación de las poblaciones autóctonas. O sea, tanto lo que estábamos comentando, población afrodescendiente y población indígena, que tienen los derechos sobre esos territorios y que ahora mismo no se están respetando. Y luego, todos esos factores también hacen que siendo una tierra que hace frontera y de salida al mar y de comunicación hacia el exterior, también los cultivos ilícitos están siendo un campo de batalla y un campo de expansión en el departamento del Chocó.
¿Cómo se presentó la oportunidad para que vosotras, para que Manos Unidas se hiciera presente allí? ¿Cómo os llegó y cuál fue el interés que percibisteis en el proyecto que se os planteaba?
Mira, en este caso, Manos Unidas lleva bastantes años trabajando en el Chocó. La cuestión es que dentro del contexto armado que se estaba viviendo era cómo trabajar y cómo apoyar a las comunidades desde sus necesidades identificadas por ellos mismos. y una forma de defender su permanencia en el territorio, que es una de las cuestiones que está amenazada, es ayudar en la seguridad alimentaria de las comunidades. Entonces, los programas más ambiciosos, más grandes que hemos desarrollado, están orientados en ese sentido a garantizar que la población tenga recursos o consiga autoabastecerse y luego generar una dinámica de enriquecimiento vía la transformación de sus recursos para la comercialización, dar un valor añadido a la producción interna. De esa forma, ellos consiguen sortear de alguna forma los bloqueos a los que están siendo sometidos por los otros factores que antes hemos señalado. Uh-huh.
¿Y quiénes son los interlocutores? Yo sé que vosotros dais mucha importancia al sujeto que luego se va a hacer cargo, a fin de cuentas, de ese proyecto. No sé si lo llamáis las contrapartes. Uh-huh. Los interlocutores que allí se hacen cargo y que os han merecido crédito y confianza para invertir precisamente allí.
Mira, son de diferentes naturalezas, o tanto son organizaciones locales, estructuras de la organización civil que están trabajando allí, pero por ejemplo en este programa, en esta campaña de la que nos estamos haciendo ecos de SOS Chocó, están involucradas las diócesis de Ismina, Quibdó y Apartadó. Estas diócesis llevan muchos años denunciando la situación del departamento frente a la realidad que vive el país. Porque si bien Colombia está siendo amenazada y sufre determinadas situaciones, el Chocó es particularmente denigrado, ¿no? Maltratado.
Ahí precisamente ahora que nos hablas de ese contexto, la información que siempre es superficial necesariamente que nos llega desde tan lejos habla de un fermento, digamos, en estos momentos de una cierta esperanza de paz en Colombia, también de crecimiento económico a nivel global. Otra cosa es que llegue a los más pobres y a todas las regiones. ¿Ese contexto puede ayudar o cómo lo veis o cómo os lo relatan los que están allí sobre el terreno en este momento?
Mira, los datos macroeconómicos son engañosos en Colombia. Es uno de los países con más desigualdad social si mencionamos o atendemos a los indicadores de Gini, ¿no? Es de los países más desiguales del mundo. Entonces, estos datos macroeconómicos dan como una sociedad, un país próspero y con un alto crecimiento económico. Pero para eso estamos instituciones como Manos Unidas viendo y palpando la realidad en la calle y en las comunidades, donde efectivamente vemos que esa realidad, esa riqueza no alcanza a la población. Entonces, por ejemplo, estamos en el Chocó, es uno de los departamentos de mayor producción de oro y plata del país, pero las comunidades no reciben absolutamente nada de esa riqueza. Y nos encontramos con una situación de abandono del sistema escolar, abandono en la educación, en el sistema sanitario y persecución en diferentes niveles. El 80% de la población del Chocó vive en la indigencia, y el 50% es de lo que hablaríamos en términos generales como de extrema pobreza.
Siempre en los proyectos de Manos Unidas, aunque cada uno tiene lógicamente su corte o su orientación, esta dimensión educativa de fondo es fundamental porque no se trata solo del sostenimiento inmediato de la vida de las personas, sino también de dar una esperanza, un horizonte, y yo sé que eso lo tenéis muy presente. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo percibís vosotros que se va viendo el fruto también de este trabajo de cooperación en los años que lleváis allí?
Es una carrera también de fondo. Como mencionabas anteriormente, ahora mismo a la opinión pública se nos está transmitiendo la información de que hay unos procesos de paz que están en negociación. La población lo vive como tal, que efectivamente es el diálogo va a ser la salida para conseguir salir de esa situación. Pero la búsqueda tiene que ser más allá de esos diálogos del proceso de paz. Tenemos que entrar en conseguir que el Estado preste atención a estas comunidades para conseguir otro modelo de desarrollo económico en el que las comunidades se capaciten y se formen, sean autogestionarias y tengan capacidad de decidir qué se hace en sus territorios, porque son territorios de titularidad colectiva, y que se haga efectiva la legislación que existe y que les eh, que les favorece o que les, en principio, están para protegerles, pero que en realidad, por ejemplo, la situación de consulta previa o el requisito de consulta previa para cualquier tipo de intervención en esos territorios colectivos no se está
cumpliendo.
Uh-huh. Pero es importante que las comunidades se formen y se capaciten en todo ese proceso para que ellas mismas hagan valer sus derechos y exijan al Estado esos derechos ya reconocidos previamente.
Pues Carmen Santolaya, responsable de proyectos de Manos Unidas en Colombia, te agradecemos esta perspectiva pues prácticamente sobre el terreno de lo que está sucediendo en esa región, para tanto seguramente desconocida. A partir de hoy esperemos que no, y siempre recordamos que la colaboración con Manos Unidas está abierta para sostener estos proyectos que ayudan a una vida mejor y a sostener la esperanza de las poblaciones. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias y gracias por la oportunidad de dar a conocer esta situación de los conflictos olvidados.
Aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo, adiós.
Gracias.